Hoy nos vamos a ocupar de desaparecidos, de unas 150.000 personas, de miles de hombres y mujeres que nacieron hace 90 o 100 años y que en los registros aún siguen vivos, de viudas que murieron oficialmente casadas. Nos ocuparemos también de asesinatos, de torturas silenciadas, de años de cárcel, de juicios indignos que siguen siendo legales, de robos, de expolios. Y no nos vamos ni a Camboya ni a Argentina. Nos quedamos aquí, en España. Porque de lo que vamos a hablar hoy en las entrevistas de Radio Miradas es de represión franquista y de memoria histórica. Y para ello tenemos aquí a Orosia Castán, miembro del Grupo Verdad y Justicia. Buenos días, Orosia.
Hola, buenos días.
Mira, yo quería empezar preguntándote, igual una pregunta muy obvia, y es si estamos muy lejos de que haya verdad, justicia y reparación.
Pues sí, lo lamentable del asunto no es que estemos lejos ahora de conseguir verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo, sino que pienso que estamos más lejos que nunca. Y eso es porque una gran cantidad, en realidad el 90%, por decirlo de una manera aproximada y que se me entienda, de testimonios, de testigos, de personas que podían hablar en primera persona de lo que ocurrió, están desapareciendo. En una jugada que pienso yo que no deja de ser una estrategia por parte del poder, de los gobiernos que hemos tenido, con el fin de silenciar estas voces.
O sea, ¿quieres decir dejarles morir?
Efectivamente, dejar morir la memoria, dejar que todo se oculte.
Y sin embargo, ¿cómo crees que ese dejar que la memoria se muera afecta al presente y al futuro de este país?
Porque un país siempre estará desnaturalizado si no sabe quién es. Es imposible que un país tenga ni salud mental ni un proyecto siquiera de futuro si no sabe quién es y de dónde viene. Y es que eso produce una insania y ese volver a rebrotar cada primavera de las flores del mal. Las flores del mal que están ocultas en la tierra, que no se quieren sanear, que no se quieren sacar. Eso por no hablar del sufrimiento infligido a miles y miles de personas y sus familias. Algo completamente fuera de todo, de la humanidad, de los principios de derecho internacional, de todo.
Porque, bueno, hay quien puede decir que, vale, una vez que la memoria se acabe, que la gente que ha sufrido se muera, ¿qué problema habrá? ¿Qué problema habrá para la política de este país?
El problema que hay ahora. El problema que hay ahora es un problema de no asunción de una realidad. Pero cuando una realidad no se asume por parte, no de un gobierno, sino de un Estado, es interesante apreciar esta diferenciación. El Estado es el Estado y puede haber muchos gobiernos de muchos colores. Y este es un problema de Estado. Y la demostración es que el problema ha sido con el partido, con Alianza Popular o con UCD, pero ha sido también con el Partido Popular, como digo, ha sido también con el Partido Socialista. El Partido Socialista es el que tenía en puridad a prácticamente todos sus miembros de la época enterrados en cunetas. Bueno, pues cuando un Estado resulta que obvia este problema y lo va dejando, está creando a su vez un problema. El problema que está creando es que las generaciones que vienen por detrás necesitan saber su historia, pero no por un planteamiento teórico, sino por una cuestión ya de derecho. Nosotros somos ciudadanos con todos los derechos. Uno de los derechos de los ciudadanos, uno de los derechos, es conocer la historia, conocer su propia historia. No es un derecho solamente global de los pueblos, sino que es un derecho también individual de los ciudadanos. Y ocurre otra cosa, y es que la verdad, como se suele decir, es tozuda. Entonces sigue apareciendo. La verdad sigue apareciendo. Y mucho más aflora cuando hay 150.000 personas en las fosas comunes. Aflora.
¿Cuál es la dificultad para que esto se afronte?
Pues es una dificultad, sobre todo, política. Es una dificultad política. El problema nos lo han querido presentar como individual. Bueno, yo voy a hacer una pequeña recopilación para que nos entendamos mejor. En el año 1936 hay una legalidad que ha salido de las urnas y entonces hay un golpe armado, violento, sangriento, militar, armado, contra esa legalidad. Se tumba la República y se mata y se fusila y se tortura y se roba a miles y miles de personas. Entonces es un crimen de lesa humanidad, pero sobre todo una barbaridad tremenda. Esto ha sido hace nada, o sea, esto lo han sufrido nuestros abuelos. Bueno, los militares logran el poder y se instaura una dictadura de 40 años. Es una dictadura que tiene sus pies metidos en sangre hasta el cuezo. Pero la dictadura no solamente es el militar, es el nuevo empresario, que se ha hecho rico, hágase muchas veces, de trabajo esclavo de los presos políticos. Es también un delito cometido por ciertas clases sociales. Por ejemplo, hubo una depuración enorme de funcionarios. Todos los funcionarios, por decreto, quedaron fuera. Bueno, pues esas plazas fueron cubiertas por afectos al movimiento nacional. Pero después estaban los bienes materiales, los pisos de los republicanos, los bienes, las fincas, las casas, los coches de los republicanos, el dinero republicano. Entonces, estos nuevos que han venido navegando en sangre han tenido que hacer un relato fundacional muy diferente del que en realidad ha sido. Porque ellos no se pueden presentar ante la historia, ante los ciudadanos, como aquellos que están en el poder mediante un golpe armado que ha machacado el país y a su gente por completo. ¿Qué es lo que se hace? Pues lo primero, mistificar, mentir descaradamente. O sea, ahora resulta que los que dieron el golpe fueron en realidad los republicanos. Los que llevaron a España al caos fue en realidad la República. Y ellos pues son los que han salvado España. Después de ese relato mantenido a sangre y fuego durante los 40 años de la vida de Franco, lo que se hace ahora es intentar ocultarlo. Porque ya viene otra generación con menos miedo que alza la voz y pregunta. Y dice, bueno, sí, me parece muy bien, la República era muy mala y tal, pero ¿qué es esto de las poblaciones civiles asesinadas en masa? ¿Qué es esto de las fosas comunes con cientos de personas, y mujeres, y niños? ¿Estos qué habían hecho? Si aquí no había guerra, porque estos nos presentaban, los vencedores, como que había habido una guerra desde el primer momento. Y entonces, claro, todos nos representábamos el imaginario de la guerra, que consiste en dos bandas armadas, o bandos armados, como dicen ellos, que unos con otros se matan. Unos contra otros. Y de ahí viene la leyenda de Caín, es que los españoles somos caínes, les dejamos y se matan, es que, bueno, España es un país de envidiosos, sois malos. Y habéis tenido todos vosotros responsabilidad en el tema de la guerra. Pero claro, cuando estas generaciones posteriores, entre las que yo misma me encuentro, empezamos a ver que en realidad lo que pasó es que el 18 de julio lo que hubo fue un levantamiento. Y que la guerra, sí, empezó al ver que el golpe no funcionó. Que fracasaba. Y que, claro, en las zonas de retaguardia, como es el caso de nuestra provincia, Valladolid, en realidad lo que ha habido ha sido víctimas civiles. Porque aquí no ha habido resistencia de nada al golpe. Entonces, bueno, esa mentira fundacional, en una palabra, es la que a fecha de hoy la derecha, los herederos ideológicos de aquellos que dieron el golpe y de aquellos asesinos y ladrones, quieren seguir imponiendo. Entonces, unas veces lo pueden hacer con más fortuna, pero otras veces pues tienen la desgracia, pues eso, de que aparece una fosa común con 5 cráneos atravesados por balas y ves que son mujeres y luego las personas mayores te cuentan y contra eso lo que hay es silenciar.
Has hablado de nuestra provincia de Valladolid. Quería centrarme un poco en ella y que nos contases el alcance que tuvo la represión en nuestra provincia.
Bueno, nuestra provincia tuvo un alcance tremendo por la sencilla razón de que el golpe triunfó en las primerísimas horas. O sea, el golpe se inició, como sabemos, en Marruecos. Pero eso fue el día 17. Pero el día 18, que era sábado, en Valladolid, el golpe prácticamente podemos decir que triunfa. El día 18, a las 12 de la noche, estaba ya sumido ya en el caos. Estaba ya, bueno, bajo la bota del sublevado. Entonces, lo que hicieron fue organizar una labor de limpieza. No fue un levantamiento como otros que había habido militares a lo largo del siglo XIX, que había habido la tira de levantamientos, que se solían solventar, bueno, pues con unas detenciones, unos días de cárcel. Entonces, bueno, la gente en Valladolid, me refiero a los republicanos y a todos los de izquierdas y a los de los sindicatos, todos estos, pues sí, veían que venía un golpe militar, pero no hubo respuesta. O sea, no hubo, digamos que no hubo tiros, que no hubo resistencia. Porque, bueno, por circunstancias que ya analizaremos quizá en otro momento, pero no hubo una resistencia organizada. No la pudo haber. Entonces, bueno, empezaron inmediatamente a neutralizar a todas las autoridades. Entonces mataron a Lavín, que era el gobernador civil, al alcalde, se fueron a por todas las autoridades, a por todos los representantes republicanos. Y después a todos los sindicalistas, y después fueron a por las familias de ellos, y después a por los afines, y después al entorno del entorno, y en total el asunto es que hay cerca de 7.000 represaliados en diversas fases. De esos, unos 3.500 son asesinados. Y de esos 3.500, unos 500 son fusilados con juicios que yo mantengo que son ilegales.
Quería también un poco que nos comentases la represión económica. Si consideras que sigue habiendo fortunas que se basaron en el expolio, en el asesinato, en el robo.
Sí, claro, pero eso en todo el territorio nacional. Y en Valladolid pues también se ve. Es un tema que no está estudiado y que nadie tiene el menor interés en estudiar. O sea, si el tema de la represión franquista está completamente rechazado y se intenta que se rechace y que todo el mundo lo rechace, dentro del tema de la represión, lo que más reprimido está y lo que más rechazado es el asunto material y económico. ¿Por qué? Pues porque ahí está la base de la riqueza, la prosperidad y el auge de muchas familias vallisoletanas, cuyos apellidos, por desgracia, se repiten desde ese momento. Y los historiadores lo sabemos, porque vamos a los archivos y lo vamos viendo. Y vamos viendo quiénes eran las autoridades jurídicas de la época. Esos que hicieron juicios ilegales contra las autoridades legítimas y los condenaron a muerte. Bueno, pues esos apellidos están en los juicios continuamente repitiéndose. Y pasa lo mismo si hablamos de las oligarquías económicas, si es que cabe esa expresión, de Valladolid. Pero después está también el tema de la Iglesia. Porque, por ejemplo, el Colegio Cristo Rey de los jesuitas de Honda Regambre en Valladolid, un centro de educación que se dedicaba sobre todo a la formación profesional, bueno, pues eso empezó siendo un reformatorio para hijos de asesinados y lo levantaron los presos. Un reformatorio cruel y lamentable, horrible, a donde a los chicos se les hizo pasar las de Caín. Bueno, pues eso lo levantaron los presos con sus manos. Levantaron también el convento de las adoratrices. Y levantaron también la iglesia de las delicias. En fin, aquí no ha habido poder que no se haya aprovechado de esa situación. Pero luego vas a los pueblos y también te encuentras otras cosas muy curiosas. Por ejemplo, en los años 40, cuando finalizó la guerra, pues se hizo una reconversión, digamos, del campo, ¿no? Una reforma agraria. Se hicieron unas particiones, o sea, se revisó completamente la parcelación, etcétera. Entonces hubo unos bandos en los que se llamaba a la gente a pagar las contribuciones que se debían. Te estoy hablando en el año 40, o sea, inmediatamente después del fin de la guerra. Entonces muchos pequeños propietarios habían desaparecido. Otros se habían tenido que ir a la emigración. Otros estaban muertos y otros estaban en la cárcel. Y las viudas o los niños que quedaban por ahí, menores, no habían pagado la contribución. Entonces, por medio de estos bandos, se les expropiaron las tierras y se fue a una concentración parcelaria enorme en la que todavía a fecha de hoy hay personas muy mayores que vienen de Holanda y te dicen, mira, esos campos eran de mi padre. ¿Cómo eran de tu padre? Pues mira, ahora están metidos dentro de la concentración parcelaria porque mi madre no pudo pagar la contribución. ¿Es o no es robo? Sí, es robo y es expolio.
Sí, que incluso viendo la geografía de nuestra comunidad, que decimos los pueblos están despoblando, claro, es que hay concentración parcelaria, es que ahora con un tractor haces absolutamente todo, puede tener unas raíces de ahí.
Es muy curioso analizar cómo la concentración parcelaria ha dado una fisonomía completamente distinta a nuestra provincia. Sí que es cierto que en nuestra provincia siempre se ha, como eran campos cerealistas, pues siempre ha existido esa amplitud de propiedad. Vamos a ver cómo lo explico. Es que lo que quería explicar es que desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista de la geografía humana, es llamativo ver, hacer un análisis y un seguimiento de lo que eran los pueblos y de lo que son ahora. Vamos a ver. En los pueblos de Valladolid, que eran cerealistas, la mano de obra en los años 30 era fundamental para las tareas agrícolas, porque no estaba el campo mecanizado. Entonces son unas extensiones enormes que había que segar a mano, por ejemplo, ¿no? Entonces para eso se necesitaba multitud de mano de obra, mucha gente. Entonces cuando llega el levantamiento, cuando llega la sublevación, pues gran parte de la represión se va a dirigir hacia los sindicatos de agrarios. Los sindicatos agrícolas, que eran casi todos afectos a la UGT, eran socialistas. Entonces hay una limpia allí impresionante. Porque si vas a ver la represión en los pueblos, ves las listas y ves que son sobre todo los trabajadores del campo. Hasta el punto de que cuando en una ocasión hay una visita de un alto mando alemán a España, les pregunta, pero ¿cómo tenéis las cárceles tan llenas? ¿Cómo habéis limpiado a tanta gente? Le dijo el alemán al español. Nosotros en Alemania los tenemos trabajando, porque aquí, ¿quién va a trabajar? O sea, se cargaron la gallina de los huevos de oro. Pero vamos a ver cómo influyó eso en los pueblos. Pues en un pueblo, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, Villagómez la Nueva, en el que pueden haber matado a 17, 18 personas, todos ellos obreros agrícolas. Después hay otros 40 en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Después los hijos de estas personas, cuando han tenido los 15 o 16 años, se han marchado de prisa y corriendo, sobre todo hacia Bilbao. Han huido de ahí, porque estaban a la libre voluntad, mala voluntad, de los nuevos propietarios. Y les decían, tú este año no vas a comer, porque cuando lleguen las tareas de verano no te voy a contratar. ¿Qué ha ocurrido? Los pueblos se han ido despoblando, ha habido una crisis agrícola tremenda porque no hay quien trabaje la tierra, y los que han conseguido tierras de una manera tan sencilla, en subastas, por la parcelación nueva, etcétera, pues normalmente, y eso lo he visto yo y lo ve cualquiera, y no son todos, pero son muchos, tienen la mala costumbre, unos, de dejar las tierras sin trabajar, porque no les compensa, dicen que no les compensa, lo hemos oído todos, es que a mí no me compensa, sí. Es que yo voy y no recojo, porque yo para qué voy a ayudar a recoger, etcétera. Eso, unido a la política de subvenciones, que si bien es estupenda para fomentar, es fatal para movilizar. Total, que la ruina de los pueblos de Castilla, y concretamente la provincia de Valladolid, en muchas ocasiones, y vista bajo el microscopio y bajo el foco de la represión, tiene su origen allí, y alguien tendría que dar explicaciones.
¿Y ni siquiera la universidad se decide a investigar este tema?
Bueno, vamos a ver, la universidad no es que ni siquiera, es que la universidad pues es, forma parte del aparato, como se suele decir, ¿no? Forma parte del sistema. Entonces, bueno, pues como fiel reproductor de los valores del sistema, tampoco se va a meter en charcos en los que no debe. Hablo de Valladolid, puedo hablar de Sevilla, que es el caso contrario. En Sevilla hay unos profesores que se han dedicado a estudiar la represión y han sacado adelante todo el tema de la represión, han contabilizado las víctimas, las han identificado, pero en Valladolid, que existe un departamento de historia contemporánea, pues eso no se ha hecho, no se ha hecho. Se hizo algo cuando el padre Palomares, que es un excelso catedrático, estaba en activo. Y fue él el primero que cuantificó un poco y que trabajó, curiosamente, fue él. Pero ese testigo no lo ha recogido nadie, no lo ha recogido nadie. A mí me indigna mucho que cuando, bueno, el tema de la represión está sin hacer, el estudio de la represión está sin hacer. Y ya te digo, la universidad no lo ha hecho. Pero claro, cuando aparecen historiadores, profesores, que los tenemos aquí, que son también periodistas y escriben sobre el tema de la memoria histórica en los periódicos oficiales, me indigna muchísimo ver el sesgo que le dan. Porque lo que hacen es investigar sobre hemeroteca, o sea, no investigan. En la hemeroteca, y por ejemplo, una cosa que hemos visto todos hace muy poco, el aniversario de la cárcel nueva de Valladolid. Van a la hemeroteca, sacan la reseña de la información, una bonita cárcel para la época, bien ventilada, porque Victoria de Kent, porque esto, porque las celdas, porque un patio lleno de luz. Entonces, hacen un articulito sobre lo estupendamente bien que estaba la cárcel en los años 36, y obvia este señor, por ejemplo, la persona que hizo este artículo, que la cárcel nueva de Valladolid fue el lugar donde se aprisionó a toda la clase política de Valladolid, donde se les juzgó, donde se celebró el macrojuicio de la Casa del Pueblo, en el que fueron juzgadas 448 personas en 2 días, y donde estaba instalada la capilla, que es la celda destinada, como si dijéramos, pues, como lo llaman ahora los americanos, el corredor de la muerte, donde aguardaban los presos a salir para ser ejecutados, y que de allí salieron casi 500 personas para ser asesinadas, ejecutadas. Digo asesinadas porque en realidad los juicios son ilegales.
¿Por qué dices que los juicios son ilegales?
Porque se produjeron sin ningún tipo de garantía jurídica, es decir, porque no había defensor, porque las fiscalías eran militares, porque las acusaciones no se demostraban jamás y porque además los tribunales estaban compuestos no por la judicatura corriente y moliente, sino por tribunales militares que en un momento determinado eran nombrados de prisa y corriendo y sin ningún, como te digo, sin ningún tipo de garantía jurídica. Y en un momento determinado, en unas horas, se ventilaba la vida y la muerte de personas mediante acusaciones sin probar. Un detalle que te voy a contar y que es muy chusco es que en el proceso seguido contra el alcalde, el señor Antonio García de la Quintana, un excelso alcalde, un alcalde honrado, una persona que solamente se movió por el interés de la ciudad, bueno, pues en ese juicio, que por cierto se celebró para mayor escarnio del señor alcalde en la sala capitular del ayuntamiento, donde él había presidido las sesiones municipales, en ese proceso uno de los asistentes ni siquiera tenía acabada la carrera. Era un chaval, un alférez de complemento, un alférez, un tipo que siendo estudiante de derecho había hecho muchos méritos de guerra, es decir, había empuñado las armas contra el Estado legal, y ese hombre que no tenía ni la carrera acabada aparece en el juicio del señor alcalde. Y claro, pues como suele suceder, después ese muchacho acabó la carrera y acabó siendo un gran prócer de la ciudad.
Dejando un poco ya aquí la ciudad de Valladolid, pasándonos a lo que está siendo la ley de la memoria histórica, tú has defendido muchas veces que tiene que ser el Estado el que se ocupe de dar verdad, justicia y reparación. Sin embargo, tras la aprobación de la ley de la memoria histórica, ¿por qué el Estado no cumplió completamente este deber?
El Estado español no lo ha cumplido nunca. No ha cumplido nunca su obligación. Antes de la ley, sencillamente no se podía hacer nada. Después hubo muchísimas presiones para sacar adelante una ley de memoria justa y digna. Y salió adelante por presiones populares, porque en ese momento el tema estaba bajo los focos mediáticos, salió adelante una ley que ni es justa, ni es digna, ni es nada. Y sobre todo está sin desarrollar. Y además, los cuatro preceptos que han salido adelante no se cumplen con total impunidad. O sea que estos días, a fecha de 10 de febrero de 2016, todavía estamos escuchando como algunos alcaldes de pueblos de la provincia de Valladolid, como por ejemplo el de Quintana Onésimo, en fin, dicen que no, que ellos no van a quitar el nombre, que no van a quitar el nombre, que no, y ya está. Y si vas de paseo por los pueblos, pues contemplas como las calles se llaman, calle José Antonio, calle Generalísimo Franco, etcétera. La ley no se cumple y no hay resortes para hacerla cumplir. Es más, desde las más altas instancias lo que se hace es precisamente fomentar esa especie de desobediencia. Y si no, recordemos todos a Esperanza Aguirre llamando a la rebelión y el problemón que está teniendo ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid cuando ha intentado cambiar el nombre de las calles. Que prácticamente, bueno, ha habido una manipulación, sobre todo desde los medios, una manipulación impresionante, una especie como de conspiración para acabar con la alcaldía por ese procedimiento. ¿Por qué se pide que sea el Estado? Porque es un problema del Estado. Porque, lógicamente, cuando se está hablando de un crimen contra la humanidad de este calibre, cuando se está hablando de miles y miles de personas asesinadas, cuando se está hablando de expolios económicos, cuando se habla de la suplantación de un régimen por otro por medio de las armas, está claro que es un problema del Estado. Ese problema no lo podemos ni lo debemos. Nosotros, como ciudadanos y como particulares, no debemos. Y el Estado no puede poner en manos de los particulares semejante carga. Claro, es la manera de diferir, de dilatar y de hacer que se pierda el asunto. Ha hecho muy mal el Estado, con sus sucesivos gobiernos, en subcontratar, entre comillas, a particulares, ya sean asociaciones de memoria, ya sean asociaciones de familiares, particulares, ciudadanos particulares, el peso de una labor que a él y solo a él concierne. Y eso lo ha hecho mediante subvenciones. Y por eso yo muchas veces digo que las subvenciones las carga el diablo. Porque vamos a ver, sin unos protocolos generales a la hora de exhumar, sin unas formas de hacerlo conforme a lo que está legislado ya a niveles internacionales, sin que lo hagan profesionales que estén debidamente compenetrados en equipos, etcétera, ¿cómo es posible que toda España, la mitad de España, coja un pico y una pala y se lance allí a sacar asesinados de las cunetas? Y por cierto, la justicia la tiene que hacer el Estado. No la voy a hacer yo, no la vas a hacer tú y no la vas a hacer nadie. Porque para eso la justicia es una cuestión grande, una cuestión supraindividual. Lo otro sería venganza.
Mira, relacionado con esto, estos días se está tramitando en el Parlamento andaluz la Ley de Memoria Histórica. No sé si has tenido oportunidad de analizarla un poco, porque allí parece que sí que se habla de que va a ser la Junta la que se encargue de, bueno, pues de toda esta cuestión de la búsqueda de los desaparecidos y demás.
Andalucía ha estado por delante, muy por delante de otros territorios nacionales, muy por delante. No es ajeno a eso el que la universidad se haya comprometido. Como te decía antes, hay una serie de profesores, una serie de personas cercanas a la universidad y a otros estamentos que, de una manera institucional, ha pasado también en Palencia, de una manera, desde la institución, han comenzado la investigación de una manera rigurosa, desde los departamentos, lógicamente han tenido acceso a los archivos y, por lo tanto, han podido hacer un mapa real. Y al hacer un mapa real, pues todo ya va más real, más de acuerdo con lo que es la realidad. Entonces, en ese sentido, Andalucía va por delante de nosotros, tiene una base de datos general en el que están recogidas los nombres de las víctimas y todas las circunstancias e informaciones que acompañaron a su al castigo, entre comillas, que les infligieron. Entonces está muy por delante. Es en muchas de las facetas de la ley un ejemplo a seguir. Después, naturalmente, pues, hombre, la ley debería de ser a nivel nacional. Yo así lo veo, a nivel general. Y es muy fácil porque sencillamente conseguir las pautas que nos mandan desde fuera, desde la legislación internacional, lo teníamos todo hecho. Pero hablando de Andalucía, está a la cabeza, no cabe duda.
Pero no sé si has visto que esta ley en Andalucía se enmarca en las competencias de cultura y patrimonio histórico, no las de justicia.
Sí, claro, es un recoveco más. Sin embargo, eso es un paso de gigante. Por lo que digo, porque saca de las manos de los individuos, de las manos del ciudadano, de las manos de los familiares, una responsabilidad que es una pesadísima carga. Aquí en Valladolid, yo por hablar de mi organización, llevamos como 10 años trabajando en el asunto este. Sin ningún tipo de subvención, nosotros, porque tampoco nos la iban a dar, eso también lo tengo muy claro. Pero nosotros no nos va, o sea, enfocamos el problema desde un punto de vista político y no desde el punto de vista de la lágrima fácil, pobre, mira a su abuelo, mira lo que le pasó, y entonces ella la violaron, sí, no. Nosotros eso lo rechazamos, para nosotros esto, claro que es un drama humano, pero es que no solo es un drama humano, es un crimen político, es un crimen de Estado. Entonces, en ese sentido, nosotros no íbamos a tener apoyo. Pero vale, a lo que iba, es a que nosotros llevamos 10 años de andadura, que ha sido un viacrucis auténtico. Porque con nuestros medios hemos tenido que ir recogiendo testimonios porque estábamos viendo claramente que la gente se iba a morir, iba a fallecer, iba a desaparecer y se llevaban al más allá todo lo que sabían. Y es que no hay documentos escritos. Documentos, digo, documentos reales. Documentos que nos cuenten la verdad. Porque lo que hay son documentos escritos emanados de los golpistas. Bueno, pues incluso sobre esos documentos que son emanados por los golpistas, por ejemplo, vas a ver el juicio de un señor o de una señora y te dice pues que ese señor era un criminal, mató a estos, hizo lo otro, quemó no sé cuántas iglesias, la señora era una prostituta, esos casos los hemos visto todos los días. Bueno, pues incluso sobre esa documentación que está falseada interesadamente por los golpistas, hay unas, bueno, en fin, que no se puede entrar, que no puedes acceder, que está guardado bajo 7 llaves, que necesitas demostrar, yo qué sé, el que necesitas demostrar. Por hacernos una idea, a mí, en mi propio ayuntamiento de Tudela de Duero, yo estaba con mi equipo trabajando, me han llegado a negar las quintas del año 27. Y la archivera, que no es archivera, que es bibliotecaria, pero ejerce también de archivera, me decía, de verdad, no es nada personal, pero me han llamado por teléfono mis superiores y me han dicho que no puedes ver esto, que no te dé ni un documento más. Le digo yo, ¿y por qué? Bueno, pues porque luego pueden venir los familiares y sentarnos en el banquillo a nosotros. ¿Pero de qué me estás hablando? Si son las quintas, si son las actas del municipio, que esta documentación es del pueblo, es nuestra. Y no hay manera.
Por lo que me cuentas, ¿tú crees que la sociedad española quiere saber?
Vamos a ver, la sociedad española quiere saber. La sociedad española, una parte querrá saber y otra parte, pues a lo mejor no quiere saber. Pero es que el problema no es que la sociedad quiera o no quiera saber. Porque el que no quiere saber, lo tiene muy sencillo. Yo no quiero saber de los visigodos y cojo y no leo nada de los visigodos. Eso no quiere decir que yo, porque no quiero saber nada de los visigodos, aproveche la circunstancia de que estoy en el poder para prohibir que se hable de los visigodos, para eliminar toda aquella documentación de los visigodos que a mí me incomode, para cerrar a cal y canto el acceso a la documentación visigoda de todas las personas que quieran acceder a ello. Es así de sencillo. Otra cosa, y eso habría que verlo desde el punto de vista psicológico, es el rechazo de la gente a saber. Y eso está directamente relacionado con el mensaje que desde los estados y a través de los medios de comunicación se ha dado a la gente del asunto. Porque a la gente, a la sociedad, lo que se le ha dicho es que mira, mira, mira lo que hicisteis, mira cómo somos los españoles, somos caínes, se mataron todos contra todos, tú lo habrás oído como lo he oído yo, interesadamente se forman un tutum revolutum, es que todos se mataron. Cuando dices, oye, mira, que es que hay una fosa en mi pueblo, más mataron los otros, en fin, pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Más mataron unos, más mataron otros, pero bueno, yo es que lo que quiero es una apreciación y una aproximación histórica documentada. Entonces, ¿los españoles quieren saber? Los españoles lo que queremos es saber la verdad. Y dentro de esa verdad, que sea una verdad histórica, que sea una verdad en condiciones, documentada en lo posible, basada en los hechos que ocurrieron, sin prejuicios, etcétera. Me llamaba mucho la atención a mí cuando viajaba por ahí. Pues me acuerdo una vez que estuve en Noruega y en Bergen fui a visitar el Museo de la Ciudad. Entonces voy a ver el Museo de la Ciudad y me encuentro con unos documentos y unas cosas que para mí como española eran completamente, bueno, estratosféricas. Porque los noruegos estaban explicando en ese museo, que por cierto estaba a tope de niños y de adolescentes y tal, la historia de los noruegos como piratas, como corsarios, como vándalos auténticos que se iban ahí a otros países a asesinar y a robar, etcétera, y después como colaboracionistas en la Segunda Guerra Mundial. Eso entre muchísimas cosas buenas que también se explicaban. No hurtaban nada de lo que había ocurrido. Y aparecían ahí los documentos, y con naturalidad. Me llamaba mucho también la atención cuando iba a otros países donde ha habido esclavitud y veía en los museos de la ciudad, el Museo de la Nación, veía los documentos de cómo traían a los esclavos, dibujos de los esclavos atados allí a la cadena, fotografías de suplicios, y lo asumen con naturalidad, y se dan golpes de pecho diciendo que malos somos, que somos fatales, ni lo ocultan. Y aquí en España se hacen las dos cosas: se oculta la verdad y encima se intenta echar sobre el individuo, en un alarde de la cultura judeocristiana, toda la culpa. Claro, si yo voy a descubrir una cosa que me incomoda muchísimo, que es horrible, que no se atiene para nada a la visión rosada de cuéntame cómo pasó en mi propio país, y encima me achacan a mí la culpa, a mí o a mi abuelo, es lógico que no quiera saber. Muy humano.
Hablabas antes de las dificultades que está viendo, que está teniendo el Ayuntamiento de Madrid con los cambios que quiere hacer en la denominación de las calles. ¿Tú crees que algo está cambiando, algo puede cambiar? ¿Ves algún tipo de esperanza en el nuevo panorama político?
Van a necesitar los nuevos que vengan, pues muchas dosis de muchas cosas. Muchas dosis de muchas cosas. Y lo tienen complicadísimo. Porque si hay una resistencia numantina a algo, desde luego es a la memoria. Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto van a poder con luchar contra estos embates tan bestiales y tan crueles. Hemos visto aquí en Madrid lo que ha pasado. Nosotros en Valladolid hicimos una investigación desde el Ateneo Republicano. La firmé yo, por cierto. Estuve 2 años trabajando sobre el asunto, documentando en las calles, diciendo C por B quién era esta persona y por qué se pedía que se le quitase el nombre, ¿no? Este mismo papel, que yo modestamente hice aquí, lo han hecho o lo han intentado hacer desde la universidad en Madrid, desde la Cátedra de Historia de Madrid. Bueno, ¿qué ha pasado? A nosotros lo que nos pasó es que después de mucha lucha, de muchas humillaciones por parte de León de la Riva, que decía unas barbaridades impresionantes, que mandaba callar al concejal de Izquierda Unida, Alfonso Sánchez, que las llevaba a los plenos, le mandaba callar. Yo le he oído decir a ese hombre usted cállese, que está más guapo calladito. Cuando se hablaba de memoria. Este alcalde que ven aquí nunca quitará el nombre de las calles. Bueno, nosotros seguimos perseverando, formamos una plataforma. Hicimos, enredamos todo lo que pudimos, con la ley de la mano siempre. Siempre, simplemente que la ley se cumpliese. Hemos tenido que llevarle a los tribunales dos veces. La primera vez nos tumbaron, después tuvimos que aportar ahí un dinero, pagar, seguir, apelar. Y al final no, lo conseguimos, a medias, pero lo conseguimos. Ahora, pudimos hacer ese trabajo que te comento, hacer un nomenclator explicando C por B quién eran esas personas. A los de Madrid no se lo han permitido siquiera. No se lo han permitido siquiera. En Valladolid, llamada impropiamente por muchos interesados por ahí, Fachadolid, se han quitado los nombres de las calles y se ha quitado el monumento a Onésimo del Cerro de San Cristóbal bajo la égida del PP. Lamentable, pero ha sido así. En el caso del ayuntamiento, por las malas, mediante pleitos. En el caso del monumento, que depende del Ministerio de Fomento, pues ha sido ya al final, bueno, pues por acoso y derribo han cogido y lo han quitado. Pero ha sido bajo la égida del PP. Es más fácil que se quite bajo un gobierno del PP que bajo un gobierno del PSOE, no digamos ya nada, de fuerzas de la izquierda.
¿Por qué?
Pues porque se utiliza como arma arrojadiza precisamente por la gente del PP. En este caso está clarísimo, es un arma arrojadiza, que igual que a veces por parte de la izquierda se ha utilizado la memoria como medallón y como un mascarón de proa para conseguir votos y tal. O sea, hay que decirlo. La memoria histórica, por desgracia, una cosa tan seria, una cosa que al final estamos hablando de un delito de lesa humanidad, penado a niveles internacionales, se convierte en un arma arrojadiza para unos y para otros. Si se pone de moda, la cogen unos, si se pone en desgracia, la cogen otros, y así estamos jugando con la desgracia y con el horror de miles de personas que, vamos, ha sido ayer.
Yo quería acabar esta entrevista planteándote el tema de la educación. No sé si has visto a raíz de la ley andaluza que algún medio titulaba «Aprobada la ley que impondrá en las escuelas los contenidos de memoria histórica». No sé cómo ves, cómo ha afrontado hasta este momento el tema de la represión de la memoria histórica, cómo lo ha afrontado la educación.
Bueno, pues todos los que hicimos el bachiller, después el BUP, después el COU, y después fuimos a la universidad, y después estudiamos historia, pues todos veíamos que la historia de España en un momento determinado se detenía. Allí se detenían las materias de la historia. Entonces, bueno, pues llegábamos a finales de curso y siempre llegábamos al reinado de Alfonso XII, pongo por caso. Pero nunca jamás, bueno, se hablaba de Franco, claro, se hablaba de Franco, en plan la geografía, ¿no? Los 25 años de paz, no sé qué. Pero, por ejemplo, la palabra república, si se nombraba así muy de pasada, se asociaba con caos, dolor, horror, guerra, sangre, muertos. Una cosa así como muy... una pasada, ¿no? Un esmalte que se daba. Entonces, lo que se ha hecho sistemáticamente ha sido ocultar en la enseñanza, dejarlo ajeno, apartarlo de cualquier plan educativo. ¿Cómo lo veo yo? Pues, bueno, vamos a ver. Yo lo que creo, a estas alturas de la película, es que no vamos a conocer nunca el auténtico recorrido de la represión y del golpe. En detalle. No lo vamos a conocer nunca, porque han sido 80 años de ocultamientos, de destrucción de pruebas, de enredos, de mentiras, de mistificaciones, y sobre todo la memoria viva ha ido desapareciendo. Porque la memoria, y esto es una cosa que es importante de ponerlo siempre, de remarcarlo, nadie puede luchar contra la memoria. Nadie te puede a ti extirpar tu memoria. Nadie te puede obligar por decreto a que dejes de recordar. Y la memoria se ha transmitido y la memoria se ha guardado. Y la memoria estaba en las casas de todos. Pero esa memoria individual, que per se es un factor fundamental. Porque si a ti un señor te dice, eran las 4 de la tarde, y llamaron a la puerta, fulanito, ven ahí, tráete a mi pueblo, pasó esto y esto y esto y esto y esto, y mataron a mi padre, bueno, y luego te lo cuenta el señor de al lado, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras en las que los testimonios pueden convertirse en un documento. Bueno. Pues lo que creo es que nunca vamos a llegar al punto de conocer exactamente. Pero lo que sí que creo, vamos, estoy segura, porque es que la historia es así, estoy segura de que esta parte de nuestra historia acabará reglamentada, acabará estudiada, acabará expuesta y acabará siendo pedagógicamente utilizada. Para eso, bueno, nos ha tocado quizá la peor parte, porque ha sido pues una lucha de, y está siendo, de David contra Goliat, de personas independientes, individuales, víctimas, etcétera, contra todo un estado de cosas, pero esto pasará y estoy segura de que este trabajo que estamos haciendo, todas estas recopilaciones, todas estas horas de investigación, todos estos recorridos que nos estamos metiendo en el cuerpo muchos de nosotros, servirán al final para algo. Estoy completamente convencida.
Pues con esas palabras de cierto optimismo te despedimos, te damos las gracias por haber estado charlando con nosotros y sobre todo gracias por todo el trabajo que habéis hecho en vuestro grupo.
Pues gracias a vosotros y felicidades por la iniciativa. Hasta siempre.
Hasta siempre, Rosia.